Muy buenas tardes, son la 1:32 de este lunes 23 de septiembre de 2024. Les habla Fernando Zavala dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía de Josefina Ríos. Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente.
Una sobreviviente.
Estamos de vuelta.
Todos sobrevivimos.
Sí, impresionante. Ay. ¿A quién de ustedes que nos escuchan se le hizo un poquito largo todo esto, no?
Es que no es que se hiciera largo, pero era como que nunca terminaba.
Un poquito.
Yo me fui el martes de acá, de también. Santiago. Sí, pues tú también. Y claro, llegué a la playa, yo me fui a la playa y no terminaba nunca. Era como que... Y pasaban los días y...
Porque uno como que no se siente en vacaciones, realmente. O sea, fueron... Pero como que es un feriado. Es un feriado largo. Escucha que es largo.
Pero como que era mucho más...
Ahora, no es que estemos reclamando. Estamos solo...
No, por el contrario. De hecho, yo encuentro a tragedy, como dice la canción, una tragedia que el sueño haya terminado.
Claro. Oye, pero bueno, estamos de vuelta y una reflexión solamente de lo que viene. Yo creo que muchos ya se dieron cuenta que se empieza a acabar el año. Sí, esa es la cosa dramática. A la vuelta del 18 como que es como, yo no sé si tú corriste alguna vez cuando, o quizás hace poco, una carrera de como de largo aliento, medio fondo.
No, yo en maratones no corro hace mucho
tiempo. No, pero maratones, pero te tuvo 800 metros en el colegio.
Sí, en el colegio ya, mucho.
Cuando,
yo corrí,
te dais la primera vuelta, llegáis con la lengua afuera y tenés que seguir, te queda una vuelta más, otra vuelta más.
Y ahí sacáis
de repente,
fuerzas de flaqueza.
Mitad de cancha, la segunda vuelta, y veis que te queda la última, y era como la última curva, la última, ya, eso es, ya no queda nada. Pero también creo yo que esta última parte del año puede hacer la diferencia, Josefina Ríos, entre si es un año perdido o es un año ganado, es un año donde se logran cosas, y estoy hablando a nivel micro, en cada empresa, en cada familia, en cada persona, en cada posición. Entonces, yo creo que lo interesante es ponerse en modo cierre de año. Porque, señora, señor, le informo que quedan básicamente 3 meses de año. El 24 de diciembre se acaba el año para todos los efectos prácticos.
Yo encuentro que se acaba como el 18 de septiembre. Ahora estamos queda, con una vueltita.
Estamos 23 de septiembre, 23 de octubre, 23 de noviembre, 23 de diciembre. Quedan 3 meses. Para hacer todo lo que no se hizo durante el resto del año.
Pero en general, para mirar la mitad del vaso lleno, creo que en general son los mejores meses.
Sí.
Son los mejores
meses. O sea, se cierran más cosas.
Se cierran muchas cosas, se ejecutan los presupuestos, se hace una mirada, se le mete chala donde hay que meterle. Claro. Los días son más largos, la gente tiene más ánimo. En general, y si me equivoco, corríjanme, creo que es el mejor trimestre.
Claro.
Sí.
A mí me gusta harto el primer trimestre del año también.
Enero, febrero y marzo, pero productivamente no.
No, productivamente no. ¿Por qué la dieta dice solo productividad?
No solo, pero estoy pensando en, claro, tú decías que estabas hablando del año perdido, así que no me descontextualices.
Oye, bueno, quedan 3 meses, pongámonos en modo cierre de año, modo logro, objetivo, las metas. Yo siempre pienso en esas personas que trabajan en base
bono,
a metas.
El bono.
Bonos, sí. Ahí están las metas y queda 3 meses, no queda
sí,
nada.
Sí.
Así que bueno.
Vamos por un cumplimiento de meta exitoso.
Sí, vamos por eso. Oye, y yo creo que también hay una derivada de eso que tiene que ver con nuestros queridos autoridades. Este año ha sido bien desastroso en algunas cosas. Y creo
por
que hay
ejemplo,
una oportunidad.
¿En cuál es?
No sé, en concreción de proyecto, en dar vuelta, en ánimo en general.
Yo
como
que
yo
sí.
Volví, yo creo que todos volvimos en algo renovado. Ojalá que eso se mantenga. Vienen elecciones, que obviamente va a crispar los ambientes en el margen.
Sí, pero también da un nuevo aire el claro. Hecho de elección. Yo creo que la gente vota esperanzada muchas veces de que las cosas pueden tomar un nuevo curso.
Sí. Así que hay una oportunidad también para dar vuelta el ánimo y lograr que este país se enriele. Yo creo que hoy día me llegó un gráfico en la mañana, y me lo mandó alguien cercano, que me decía, todavía se puede, refiriéndose a Chile.
Se puede.
Y ¿sabés lo que decía el gráfico? El gráfico mostraba las reservas mundiales de cobre.
Mira, ya, interesante, me gustó.
Entonces, mostraba en el fondo todos los países que tienen las mayores reservas de cobre. Se estima que en el mundo hay como 1.000 millones de toneladas finas de cobre, debajo de la tierra, obviamente.
Claro.
Y de eso, más o menos, el 20% lo tiene Chile. que es lejos el país que más tiene.
Es como cuando uno habla de las reservas de petróleo que de están petróleo, en Venezuela.
Claro, ahora,
claro, nosotros tenemos las reservas de y de litio que están en Bolivia.
Pero tenemos una oportunidad inmensa, José. Ya, pues,
gigante. Yo creo que, claro, que
mira, son 190 millones de toneladas métricas lo que se calcula. Chile produce al año aproximadamente 6 millones. Uh-huh. Me corríjanme los que saben, pero es más o menos eso.
Alrededor.
Entonces, ¿tenemos cuánto?
Tenemos todo por crecer.
40 años, 30 años. Sí. 30 años de sacando cobre y
por eso es muy importante.
Aportando a la descarbonización, claro. Aportando a la transición energética, etc.
Sí, es muy importante el cobre hoy en día. Y por eso es tan importante, sabe, ¿eh? Claro, porque probablemente uno el que está con unos cuentos sigue encontrando más. Como cuando duermen las guaguas, más duermen las guaguas.
Ahí está la oportunidad.
Pero claro, ahí está la oportunidad y hay dos cosas. Uno, por un lado, facilitar la explotación de esas cuantiosas reservas que tenemos y por otro lado, que las empresas como Codelco, que pertenecen a todos los chilenos, hagan las inversiones necesarias para poder aprovechar el boom. Tal y cuando cual. Uno dice reformas, son reformas desde gobiernos corporativos a porcentajes de propiedad y también reformas técnicas respecto a los yacimientos.
Oye, pasaron cosas mientras estábamos de vacaciones.
A gente tomó decisiones, claro, por ejemplo.
Ya, vámonos a la más relevante. Sí. Jerome y sus amigos.
Sí.
Primera vez que sucede.
Sí, primera vez me equivoqué.
Que Josefina Ríos no le apunta.
No la chunté, pero una buena noticia que yo no la haya chuntado, creo yo.
Yo no sé, voy a poner un contrapunto ahí. Ah, pero ¿por qué es buena noticia?
Porque creo...
Bueno, 50 puntos bases para los que no
tuvieron atención. Porque creo que sí, 50 puntos bases. Porque creo que si la FED tomó esa decisión es porque efectivamente está viendo que los riesgos inflacionarios en Estados Unidos están contenidos. Y eso es una muy buena noticia para Estados Unidos y para el mundo.
Ya, yo tengo una teoría alternativa.
A ver.
Y que es que la FED está viendo una ralentización más profunda de la también. Que nosotros estamos viendo en la economía.
Sí, también.
Entonces
esa es la otra cara de la moneda.
Claro, pero acuérdate que la FED tiene un doble mandato. Yo no sé si el enfoque tanto se da por el lado de la actividad económica.
Que no es
que
su
no
tarea.
Parece estar, sino que por el lado del empleo. Y ahí sí. Es donde yo creo que puede haber un... Se puede estar incubando... algo que puede no ser tan auspicioso para las próximas
claro,
semanas.
Porque si la economía estuviera ralentizada, claro, siempre una preocupación para todo el mundo, pero no es especialmente una tarea de la FED. La FED lo que tiene es que controlar la inflación. Claro. Y la doble tarea, obviamente, del empleo. Así que bueno.
Sí. Entonces, bueno, fueron 50 puntos base, los mercados celebraron.
Contento,
la semana pasada, extraordinario.
Contento, sí.
Récord en básicamente en toda la...
Hoy
la...
nos perdimos toda la fiesta, por estar de fiesta.
Yo creo que los que estaban ahí estaban al pie del cañón igual, tradiendo posiciones.
Sí, ¿tú crees?
Ah, si el mundo
bueno,
no para,
gente,
el mundo no
claro,
para.
Gente.
Pero hoy día la cosa como que volvió un poquito más a la calma. De hecho, hay los indicadores de las bolsas en
están
Estados
en
Unidos.
Verde,
están
igual.
No, están mezclados. Dow
Jones. Ah, no, yo los tengo tan verde.
Dow Jones.
Medio planeque, pero.
Sí, pues bien plano, no pasa
sí,
mucho.
Menos planeque, pero verde sin el cabo.
Y lo otro que a mí me sorprendió algo es que el dólar chileno, si bien hoy día cayó algo. Pero no fue una cosa demasiado excesiva. De hecho, en el mundo se produjo una depreciación del dólar a continuación del anuncio de la FED, pero después de nuevo repuntó y te demuestra que hay una incertidumbre global respecto de dónde se va a estacionar este nuevo ciclo de tasa. ¿Eh? Si va a haber recesión o no, hoy día... El CEO de JP Morgan se conoció que está como bien cauteloso.
Hace un tiempo ya, él ha hablado de esta inflación incluso.
Anda como negativo por la vida.
Sí, lleva como un año y medio bien negativo, te voy a decir.
Bueno, tenemos tipo de cambio que igual se pega una baja en Chile, 12 pesos, no es poco, pero
no es tanto tampoco, porque hemos visto fluctuaciones mayores por decisiones menores.
De tal cual. Oye, y lo otro que quería comentarte, antes de ir rápido a nuestro pantallazo, otra cosa que sucedió es que Google le puso fin temporal, ojalá, a su proyecto data center en Cerrillo, en la región metropolitana, de todas maneras.
Sí, sí. Eso pasó una semana antes, ¿pasaba?
No, 17, el justo antes que nos fuéramos, el martes. Sí. Lo que pasa es que lo que había pasado antes es que...
Es que lo comentamos con el señor director.
Le habían rechazado el permiso. Sí, yo creo que hay que hacer una reflexión ahí, porque vi a la alcaldesa de Cerrillos celebrando. Y eso me parece no entender nada. Es que, de nada.
Claro, ¿ah? Entiende pocas.
Porque imagínate la oportunidad para que en Cerrillos, obviamente cumpliendo todas las normativas, y aquí no se trata de no cumplir, pero la oportunidad para que Cerrillos tenga una inversión de 200 millones de dólares de una compañía global como Google. Ah, y se transforme, no, ojalá, en un polo de atracción para que las industrias, claro, que había en Cerrillos se reconviertan en las, claro, industrias de la nueva economía.
No solo eso, la transferencia tecnológica y transferencia de conocimiento que supone una inversión de ese tipo es inconmensurable para un país como el nuestro.
A mí me parece cortoplacista, limitado, incluso yo casi que atribuiría alguna mala intención de parte de la alcaldesa de celebrar porque no se realice una inversión de ese tamaño en su comuna. Yo, al revés, si yo fuera alcalde, sería yo, gracias a Dios no lo soy, a todo, no. Pero si lo fuera, celebraría cada vez que alguien quiera poner cualquier cosa, un kiosco, una panadería o un data center, cumpliendo toda la normativa, que permita a mi comunidad surja. Si no, ¿cómo? Sí.
Es que, claro, además uno se pregunta ahí también, se pregunta, ¿cierto? ¿Por qué hacerle mala fama a las inversiones?
No, pues es total.
Porque, claro, cuando tú celebras que una inversión no se va a hacer es porque tú consideras que esa inversión es mala. Y cuando ya incluso sales a celebrar, en el fondo habla también de tu poco convencimiento respecto a lo que esa inversión significa para tu comuna y para el país. Eso yo lo encuentro muy triste. Ahora, el gobierno tampoco estaba tan complicado con la situación. De hecho, habló el ministro de Economía.
Sí, habló el ministro
Bravo
después.
Y, bueno, trató de ponerle paño frío a la situación. Dijo que esto no significaba por ningún motivo que se hubiese cancelado la inversión, que no estamos nada seguros porque
pero
Google dijo que sin nuevo aviso. Espérate.
Se empezó a tramitar el 2018, se aprobó el 2020. Estamos 2024, sí, bueno, fines. Imagínate partir de nuevo.
No, claro.
Seis
eso,
años.
Eso por un lado. Y dos, como diciendo que esto no tenía un fin y en el fondo diciendo que era casi una buena noticia porque esto significaba una reformulación del proyecto. Yo creo que hay mucho optimismo en la mirada del ministro Grau. No entiendo de dónde viene ese optimismo porque nada garantiza en la declaración y en lo que expresaron los ejecutivos de la compañía y del data center en particular respecto a que se haría de todas maneras.
Tal cual. Oye, no funcionó, pero vamos, mira, te cuento cómo están los mercados hoy día, Josefina Ríos.
Ah, tú vas a hacer pantallazo, sí, que entrete, ya. ¿Cuál?
Mira, Lipsa, poniéndose un poco al día, después de todo el optimismo que había la semana pasada, pero no demasiado, 6.348.23, una alza de 0.24% en el día de hoy. Uh-huh. O sea, en el fondo como que...
Planeque. Sí.
Después, bueno, ya dijimos, los principales mercados en Estados Unidos están más o menos planos. El S&P 500 0.2 arriba, Dow Jones 0.04 positivo, Nasdaq 0.2 también positivo. O sea, sí, positivo, pero no con mucho convencimiento.
Sí, en Europa cerraron al alza las bolsas,
sí,
y en Asia también, es una buena cosa.
A pesar del dato de manufactura de Alemania, que salió malazo,
sí,
salió bien malazo.
Sí, pero...
Oye, el cobre plano, 0.01% abajo, y el dólar... Ya lo dijimos, cayendo casi 1% a niveles de 922.02 pesos.
Exactamente.
¿Qué más?
Entre las mayores alzas, Lipigas, Falabella, y entre las mayores bajas, te diría yo que está Azul, qué pena. Nitratos y SQM. Pero lo dije.
La Josefina
siempre
Río
comprometida con la verdad.
Y eso que le ha ido bien este campeonato.
Le ha ido muy bien.
Sí.
Hemos tenido un gran campeonato que espero que se corone de la mejor forma posible.
Sí, eso sí. Te dijeron que dijera en tu chat especializado.
No, eso lo digo yo con convencimiento propio.
Está bien. Ya. Oye, vamos con nuestros gentiles auspiciadores y después tenemos un gran invitado como todos los lunes. En septiembre Hyundai llega con dos nuevas emociones para que disfrutes de este mes. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Conoce los beneficios exclusivos de ser el cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales, acumulación de EconoMuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Hoy tuvimos una gran fiesta patriótica durante este fin de semana, pero se viene otra. Muy importante también, el 16 de octubre. Me imagino que ya todos tienen reservada su entrada para People's Day by Book.
Sí, ya me advirtieron que hay entrada.
Sí, pero...
Yo dije que el licenciado no sea.
No, licenciado.
Puede tener algunos episodios el licenciado.
¿Tú crees? ¿Tú no estás muy convencido de su performance?
No, Book nos va a confiar a todos, así que ahí vamos a estar.
Sí, vamos a estar nosotros esperemos que esté mucha gente más, porque la verdad que es una gran oportunidad. Te diría que es como el Lollapalooza de los recursos humanos, una cosa muy impresionante. Sí. Y a nivel regional, no solo en Chile.
Me decían que en el fondo las áreas de recursos humanos son generalmente las que organizan estos eventos, pero nadie les organizaba un evento para ello.
Imagínate qué injusta es la vida.
Lo entretenido, ¿cachai? Conversar de los temas de recursos humanos, obviamente bajo el alero de Book.
Excelente. Bueno, para los interesados, compren ahora ya, sus entradas en peopleday.lat/Chile.
Y PwC, nuevamente elegida como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. A todo esto también, PwC también tiene evento.
Sí, primero de octubre. Cumpleaños feliz.
Primero de octubre de la mañana, 110 años.
Qué impresionante,
increíble. Sí. Ya, oye, Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su paso por el Chile profundo campestre?
Sí.
Bien informado.
Región de Aconcagua, sí, región de Aconcagua.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, todo muy bien ahí en los Andes, así que muy entretenido, Aconcagua, muy
viendo
agradable.
La macroeconomía desde la base.
Viendo qué pasa en el mundo también, porque el mundo se sigue moviendo. Así
que yo quiero saber cómo Sebastián Senzacua, en medio de un 18 de septiembre, vivió la conferencia de Jerome Powell en esta ocasión.
Bueno, ahí en
que era bien relevante, por lo demás.
Bueno, fue sorpresivo finalmente el movimiento. Sí. Así queremos aterrizar a lo que pasó en el hecho concreto, dado que nosotros estábamos esperando una baja de 25 puntos. Sí. ¿No? Y que hablamos la semana
¿usted
pasada.
¿Y Josefina?
Sí, estábamos en la misma nosotros con esa visión.
Exactamente. Sí. Y finalmente fue de 50 puntos el recorte en la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Ahora, el rango de tasa en esa economía está entre 4.75% a 5%. Y fue mayor, ¿no es cierto?, lo que estábamos esperando nosotros. Y junto con eso también se dieron actualizaciones en las proyecciones económicas, tanto por el lado de mercado laboral, por el lado de inflación, y también cuál sería la trayectoria de la tasa de política monetaria en Estados Unidos acorde con eso, en donde ahí también tuvimos novedades bien importantes, porque si se acuerdan, en junio de este año el escenario era muy, muy gradual para ese proceso de baja de tasa. En junio, por ejemplo, lo que estaba pensando la Reserva Federal en ese momento era solamente un recorte este año. Tuvimos uno en septiembre, iba a haber otro más posiblemente en el último trimestre, de la misma magnitud, en torno a 50 puntos, con lo que la tasa de fondos federales va a bajar incluso más todavía hacia niveles de 4.5% este año y llegar a 3.5 posiblemente el próximo año. O sea, un proceso mucho más agresivo, si se puede decir, respecto a lo que se pensaba hace 3 meses atrás. ¿Ah? ¿Y qué ha cambiado entre medio, en el fondo, para suponer esa situación? Bueno, una evolución de la inflación mucho más gradual, de moderación y más acorde con lo que está pensando la Reserva Federal, que podría llegar al próximo año, acercarse al 2%. ¿Ah? Ese es más bien el objetivo. Pero también complementado con un mercado laboral que está mostrando señales de mayor lentitud, ¿ah? Un desempleo que posiblemente va a ser más alto este año respecto del año pasado y también de lo que venimos viendo ahora en el margen. Antes se pensaba que el desempleo iba a llegar al 4% este 2024. Ahora se piensa un 4.4%, por lo menos el promedio de estimación de los consejeros de la Reserva Federal, por lo que también hay algo de mercado laboral a lo mejor detrás de esta suposición de que la tasa podría bajar un poco más, ¿ah? En ese sentido. Y sobre todo en este año, que es un año también particular porque es un año electoral, y vemos en el fondo este proceso a lo mejor un poquito más agresivo respecto a lo que pensábamos hace 3 meses atrás.
Ahora, hay una... Escuchaba por ahí un análisis hoy día que decía que podía haber un riesgo en el tema inflacionario. De hecho, Jamie Dimon algo ha dicho al respecto, porque hay gente que sostiene que una de las causas originales de la inflación no era solamente la política monetaria expansiva y la cantidad de ayuda, sino que las disrupciones que habían en la cadena de suministro, que era había un shock de oferta importante y que había provocado el alza de los precios, digamos. Y eso, según la teoría, no se había todavía corregido del todo. Entonces, claro, que uno podía corregir la parte de la política monetaria, bajar tasas, eliminar los subsidios que estaban y las ayudas, pero que si no había una corrección del todo en la cadena de suministro, era difícil que la parte de que venía de la oferta se solucionara. ¿Tiene algo de sentido esa explicación?
Bueno, ahí te recojo un punto, Fernando, respecto de lo que está sucediendo por el lado de las rutas comerciales, ¿no es cierto? Toda esta redirección que estamos teniendo y este estrés que está pasando, obviamente, de redirección de rutas que antes pasaban por el canal de Suez, ¿no es cierto? Y por todo el tema de Medio Oriente, se han redireccionado también por el Cabo Buena Esperanza en Sudáfrica, ¿no es cierto? Y también ahora último, este tema asociado a los puertos de Estados Unidos, donde hay en ese sentido presión posiblemente por el lado de la oferta, ¿no? Entonces estamos teniendo shocks de oferta todavía en la economía norteamericana, bueno, y en Chile también. O sea, sí, hay que tener en cuenta que tenemos también un shock de oferta por el lado de los precios de la electricidad, ¿no es cierto? Que todavía estamos a mitad de camino en ese proceso de ajuste. De hecho, en octubre esperamos una nueva alza, y en enero también, en ese sentido. Por lo que los shocks de oferta están en la economía global y también en Chile, ¿ah? Pero hay que ver qué pasa por el lado de la demanda, ¿ah? También. Y ahí a lo mejor los bancos centrales tienen cosas que decir al respecto, viendo que a lo mejor hay cierta fragilidad si es que el mercado laboral de Estados Unidos se desacelera aún más, y eso puede presionar al consumo. De hecho, las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos están en torno al 2%, que es su crecimiento de tendencia, sujeto a estos ajustes del mercado laboral. Si vemos algo mayor, posiblemente estos shocks de oferta, que pueden ser transitorios, en ese sentido, si no hay una demanda que se mantenga en ese sentido, la inflación va a mostrar una moderación incluso mayor, y eso puede generar consecuencias más adversas para la economía a nivel global, lo que debería en el fondo llevar a la Reserva Federal a reaccionar a lo mejor más temprano que tarde en esa situación.
Sebastián, en Chile la decisión de la FED tuvo un impacto bastante acotado, por lo que estamos viendo. Efectivamente bajó el dólar, pero tampoco fue...
varios días para diluir
fue diluyendo. Exactamente. Pero claro, la caída del dólar no es tan significativa, los mercados se ven más bien tranquilos. ¿Por qué?
Bueno, es que igual acá también hay que evaluar lo que pasa en Chile con nuestro Banco Central. Tuvimos un informe de política monetaria a comienzos de septiembre, en donde también aquí se da un proceso a lo mejor de recorte un poco más rápido. Tuvimos una baja de 25 puntos en septiembre, posiblemente vamos a tener nuevas bajas también en el último trimestre. De hecho, nosotros en Vice Inversiones esperamos que la tasa de política monetaria llegue a 5% en Chile a fines de este año, o sea, dos bajas más de 25 posiblemente en las reuniones que quedan del año, y llegar incluso al 4% al 2025, que antes a lo mejor se pensaba que iba a ser más tarde, posiblemente. Entonces tenemos a lo mejor también acá un Banco Central de Chile que puede tener un espacio mayor de en su proceso de baja, y a lo mejor eso puede estar pesando, compensando en parte lo que la Reserva Federal nos mostró en la reunión de septiembre, donde bajó 50 puntos, y eso a lo mejor para el dólar es de mayor debilidad frente a distintas monedas del mundo, pero también ponderar eso con Chile. ¿Qué pasa con nuestro Banco Central? ¿Qué grado de acción puede tener? A lo mejor se le abre un poquito más de espacio para ser un poco más agresivo, sobre todo viendo que las noticias de los últimos tres meses en materia de demanda interna, o sea, por el lado de consumo, por el lado de inversión, ha sido más débil que más positivo.
Muy bien, Sebastián Sensacua, qué bueno tenerlo por acá nuevamente. Muchas gracias por estar hoy, el día de hoy, con nosotros.
Muchas gracias a ustedes,
Sebastián,
por la invitación.
Hasta luego.
Sebastián es gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. El productor ahí estuvo mandando fotos, extraordinario.
Sí, tiene más millas que la cámara viajera. Impresionante.
Oye, la Ducati Desert X Rally está diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Conócela en la tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
Y Mercado G es un broker muy fácil para operar con ellos. Tomas tu teléfono, miras los gráficos del dólar, por ejemplo, del yen, incluso de commodity, lo que tú quieras en realidad. Haces una operación durante el día, hay instrumentos para comprar, para vender, y también hay cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, gratis para todo aquel que se haga cliente de Mercado G. Ingresen a MercadoG.com y van a resolver todas tus dudas.
Nos vamos, viene Visionarios, primer capítulo de la historia de Bill Birnbach, el publicista, y luego Santiago Edicto con el señor Gendelman. Abrazos.
Chao.